esa música que no te quieres perder, esos libros que quieres tener siempre cerca y esas películas que no quieres olvidar, las tienes en El Trastero. Te invito a descubrirlo. El Trastero, los lunes a las 11 de la noche en Radio La Isla.
Y comenzamos a caminar y hacerlo en la historia, pero no en cualquier historia, perdónenme ustedes, en la nuestra. Y durante estas semanas atrás hemos estado disfrutando, porque cada vez que nuestro amigo Juan José Maruri está aquí con nosotros y empezamos a charlar, es una verdadera pasión de historia y disfrutamos muchísimo. Y hemos hablado de los orígenes del nombre de esta ciudad, desde el principio, de los tiempos donde San Fernando estaba unido a Cádiz en esas islas gaditanas, hasta cuando una familia en concreto con el apellido León hay una cesión, luego, en fin, ¿qué se hace con lo que actualmente es San Fernando? Y luego llega Don Fernando VII, que hizo muchas cosas, no sé si el hombre alguna buena haría o no, imagino, no lo sé muy bien. No sé muy bien cómo le fue la cosa. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hay que ver que se puede reinar peor en esta vida como este hombre.
Buenas tardes y a todos los contertulios. Mira, le llamaban el deseado indeseable.
Vaya famita que tenía.
Llegaba a darle la mano y a felicitar al propio Napoleón por cada victoria que obtenía sobre las tropas españolas.
Sí, señor. Oye, le llamaban Pepe Botella y en esto hay que decir que el hombre...
Pepe Botella era el hermano.
José I Bonaparte. Pero que también tenía ahí mucha cosa. Y en fin, estas son las cosas buenas de vivir, de nacer en un lugar como este, que ha tenido tantísima historia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ha tenido una historia que debemos de presumir de ella. Y entre otras de nombre. Porque esta villa tiene muchos nombres a lo largo de la historia, pero siempre nos queda alguna duda. ¿Estaría bien cambiarlo por Real Isla de León?
O cualquier otra nomenclatura que tuviera en el pasado.
Exactamente.
Como en el periodo fenicio-púnico, en el romano, uno de los nombres de las islas, Logar de la Puente.
Pero yo creo que el que la gente más se... Yo no sé si tú estás de acuerdo o no. Con el que más se identifica, nos identificamos los cañaillas, es con el de Isleños, precisamente por la Real Isla de León, que tiene una historia sentada en nuestra localidad desde hace muchísimo tiempo. Pero la cosa es que el debate este sería interesante ponerlo en pie, y sería interesante, y me consta, porque esta mañana precisamente he tenido la oportunidad de hablar con uno de los portavoces de los grupos, no vamos a decir siglas, de los grupos municipales, que quería llevar esa propuesta y quería ponerla en pie y quería al menos preguntar a la ciudadanía si estarían o no de acuerdo con cambiar el nombre de San Fernando a Real Villa de la Isla de León o cualquier otro. Es una idea interesante, pero sobre todo una idea asentada en una historia. ¿Qué razones tenemos?
La razón es obvia y es muy clara, porque todos sabemos que el periodo de la Guerra de la Independencia, el asedio, se inicia los primeros días de febrero de 1810 y termina tras la batalla de Seclana, de la Barroza o de la Loma del Puerco, del 25 de agosto de 1812.
Ahí digamos,
termina el asedio y es cuando los franceses se marchan a las francesas.
Es decir,
al otro día ya no los vimos, habían marchado al Pinar de los franceses.
Claro, claro.
Pues bien, con todo esto, Ya leíste el último día que vimos,
sí.
El famoso Real Decreto de Concesión del Título de Ciudad, de Fesado el día 27 de noviembre de 1813 y dado por la Regencia y el Augusto Congreso de Corte, establecido en la entonces ya Ciudad de San Fernando, anterior Real Villa de la Isla de León, en el Convento del Carmen, para partir a Madrid, ya finalizado prácticamente la contienda. Pero hay que aclarar que esto fue una concesión del Consejo de Regencia en honor al rey Fernando VII.
Exactamente, exactamente. Es decir, un queda bien con el rey.
El rey estaba preso en Bayona.
Eso es, pero querían de esa forma agradecerle no sé lo qué, pero quedar bien al menos.
La verdad que sí, pero lo que pocas personas saben, y aquí es donde yo quisiera matizar, sin hacer alardeo de banderas de nadie, sino una comparación entre tú y yo, que coincide con lo que muchos de la isla hablamos del tema, y quisiéramos que desapareciera este nombre del más felón rey que ha tenido la monarquía hispánica.
Claro.
Por cualquier otro nombre que el pueblo, en un consenso, en una consulta popular, quisiera aprobar, elevarla a pleno, y el pleno lo elevaría hacia instancias superiores para que, como es factible, de cambiar el nombre a una ciudad o pueblo.
Claro, porque esto ocurre, lo hemos visto, de hecho, y sigue ocurriendo. Y hay incluso pueblos que se unen, que están muy cercanos, y al final hay una elección de un nombre para los dos. Hay fórmulas para hacerlo, pero sobre todo lo que hay que quedar es el paso para hacerlo, ¿verdad? Porque estamos hablando
ganas,
de historia.
Tener ganas de hacerlo.
Claro, tener ganas de hacerlo. Sería importante para la ciudad, ¿verdad?
Yo creo que sí, bastante importante. Pues voy a puntualizar y voy a tratar dos apuntes que extracté, como voy cada mañana que puedo al Archivo Histórico Municipal, a tomar nota de los antiguos libros o legajo, en este caso de las actas capitulares.
Por cierto, me dio recuerdo para ti que te ve mucho allí en el archivo Rafael Guirado, Guiri.
Hombre.
Dice, la próxima vez que lo vea le daré un abrazo de mi parte.
Mira, si te quieres venir un día con nosotros, bienvenido sea.
Pues claro que sí.
A él y a tanto y a tanta que quisiéramos que nos acompañaran, porque cada uno tenemos una historia, mil recuerdos de una vida diferente que contar.
Bueno, sigue que te he interrumpido.
No te preocupes. Como todos sabemos, en el 27 de noviembre de 1813 se le concede el título de ciudad y los conceptos de noble, leal, heroica e invicta. Pero lo que pocos saben, y ahí es donde tomé nota de los acuerdos oficiales de Cabildo, hoy serían plenos municipales.
Claro.
Y concretamente los fechados los días 8 de octubre y 16 de octubre del año de 1811, dos años antes de que se le concediera el título de ciudad y el nuevo nombre.
Ajá.
Y ahí el ayuntamiento en aquel momento,
en aquel pleno,
eran junta de gobierno, pues se dirige al Augusto Congreso de Cortes y al Consejo de Regencia, que por entonces estaban en Cádiz. Y las sesiones las hacían en el Oratorio de San Felipe Neri.
Claro.
Ya se habían marchado.
Ya habían pasado del Teatro de las Cortes, de la Regencia, en la Compañía de María. Ya estaban todos en Cádiz.
Se marcharon en febrero del 11.
Exactamente.
Empezaron las sesiones el famoso 24 de septiembre.
Eso es.
De 10. Pues le piden, en el primer cabildo citado, que le concedan el título de ciudad con el nombre de Real Isla de León. ¿Qué te parece?
O sea, que hay una petición años antes de que sea...
Dos años antes.
Sí. De que suceda lo mismo con el rey Fernando, pero en este caso, Real Isla de León. Es decir,
y todavía estábamos en el asedio y en plena guerra. ¿Eh?
Estábamos, efectivamente, estábamos en pleno asedio.
Llevábamos
todavía
un año de asedio.
¿Todavía quedaba algún tiempo?
Todavía quedaba, claro, que bastante, casi un año largo para terminar el asedio y casi dos años para terminar la guerra.
Claro. ¿Y esa idea por qué no fragua?
Pues mira, posteriormente el tercer cabildo de aquel mes, el primero es del 8, el segundo es del 16 y el tercero y último es el del 19 de octubre de 1811. En este último cabildo cambia la idea de pedir que se le conceda el título de Real Isla de León por el de Ciudad de San Fernando. No sé qué motivo habría, presiones o algo.
Alguien no tendría, se le encendió una bombilla y diría, aquí hay que hacer la pelota al rey, de alguna forma. Digo yo, no lo sé.
Eso habrá que dejarlo para los historiadores.
Para los historiadores, ya. Pero sería un tema interesante saber los motivos, sobre todo cuando poco tiempo antes, un par de años antes, sucede, vamos, no se acuerda nadie del rey y todo el mundo lo que pretende y lo que se quiere es que esto sea ciudad como un reconocimiento con el nombre de Real Villa de la Isla de León. Es curiosísimo lo que sucede ahí. Claro, un acontecimiento claro. Ahí.
Pues ahí nos queda. Y ahí comienza la andadura de nuestra hoy ciudad, desde el año 13 hasta nuestros días, son 210 Fíjate. Años, que se llama Ciudad de San Fernando. Nada es eterno, todo no. Está sujeto a variaciones.
Fíjate la cantidad de años que se llevó llamándose Real Villa de la Isla de León, y Villa de la Isla de León, y Eritella, o sea que y Hogar de la Puente,
todo
al final termina, claro.
Lo que hay que quedar claro es que no hay que tener temor a estas cosas de los cambios de nombre, como algunos le tienen, que nunca dejaremos de ser Cañaella ni Isleño.
Claro. Y además, yo seguramente muchas personas que nos están escuchando, habrá algunas que no. Pero yo considero que la inmensa mayoría de personas que nos están escuchando piensan como nosotros. No solamente nos sentimos isleños, sino... A ver, mira, yo he vivido muchos años fuera de San Fernando, tú lo sabes, en distintos sitios. Cuando uno está fuera, no sé, tiene una pelusilla que le hace uno presumir más todavía de su pueblo y de su tierra. Y claro, cuando conoces a gente de fuera que no habías visto antes, ¿tú de dónde eres? Pues mira, soy de Pamplona y yo soy de no sé quién. Y tú, yo de la isla, de San Fernando. Y ya termina con el San Fernando, pero primero va la isla. Nos sentimos más isleños que sanfernandinos, porque la gente, para que lo sepa, el gentilicio de San Fernando, el real, el verdadero, es sanfernandino. Yo la primera vez que lo escuché se me pusieron los vellos de punta, pero es así, qué cosa más fea.
Y si recordamos de dónde viene sanfernandino, que si viniera, por ejemplo, de Fernando III el Santo, el rey castellano leonés, mira, pobre. Pero viniendo de quién viene...
El sanfernandino, para que usted lo sepa, que usted oficialmente... No es isleño ni isleña, lo es extraoficialmente. Oficialmente el gentilicio nuestro es sanfernandino, por Dios. Allá está, vamos a correr un tupido velo porque tiene tela el gentilicio.
Yo creo nuestro. Que sí, mira, y quería entrar en un matiz muy curioso porque, mira, en el año de 1916
sí.
Era ministro del Consejo, el presidente del gobierno.
Sí.
Era el célebre conde de Romanones.
Sí.
Este lo refrenda el rey, en este caso, el día 27 de junio de 1916, un real decreto por el cual, de los 9.266 municipios que existían en la España de aquella época, cerca de 600 tenían los nombres prácticamente repetidos.
Claro.
Y ahí es cuando empiezan a cambiarse los nombres, en el año 1916,
en el
a infinidad de pueblos y ciudades de España. Porque había unos pocos, entre ellos San Fernando, otros pocos de otros nombres, eran como nuestras calles, con los nombres de religiosos o de motivos religiosos, que se repetían hasta la saciedad y había 10 San Antonio, 24 San Juanes, y entonces aquello creaba un caos y un lío que hubo que regularlo y hubo que modificar a mediados del siglo XIX, en este caso en San Fernando, tantísimos nombres de santos de motivo religioso.
Porque en España tenemos San Fernando, el nuestro, el de Henares, el cementerio de San Fernando en Sevilla, ¿no? Que también está por ahí, tiene el nombre de San Fernando. No se me ocurre a
Jerez de la Frontera, Jerez de los Caballeros.
Jerez de los Caballeros, exactamente, es verdad, tienes razón.
Pues mira, pues actualmente en España hay 8.131 municipios.
Sí.
De las 17 comunidades autónomas. Y ciudades autónomas que existen. De ellos todavía existen nombres repetidos.
Sí, es cierto.
Para esto hay un marco legal que se puede recoger y, en este caso, cada municipio interesado...
Alcalá hay unos pocos, ¿eh?
Imagínate, bastante.
Por ejemplo.
Pues todo, y ahí aparecen las agregaciones... las segregaciones de municipios.
Claro. claro.
Que se pueden agrupar por intereses comunes y las mancomunidades, y todo eso viene regulado en la ley.
Yo creo que sería una idea interesante, repito, me consta que nuestro ayuntamiento existe al menos un grupo político, sé que también hay más, gente con la idea de ponerlo sobre la mesa, de discutirlo y de ver las posibilidades, comenzar a estudiar esto. Porque esto se lleva estudiando unos pocos de años, pero al final nadie da el paso de esa proposición, ¿verdad? O de esa consulta a nosotros.
Este movimiento se vuelve a actualizar a raíz del bicentenario, en el año 2010.
Sí. Hay otra vez en pie.
Hay otra intentona de volver a por el nombre de Real Isla de León, pero parece ser que nunca ha prosperado, porque yo lo que he visto y lo que pienso es que nadie se ha lanzado y se ha decidido a hacer un sondeo popular y a meterle mano al asunto.
¿Y tú sabes por qué? Porque igual piensa que no dan votos. Si pensasen que eso diese votos, yo creo que sí, que los daría, porque, yo creo que cerraríamos un capítulo de la historia que fue, bajo mi juicio, un error de aquel momento, que sin consulta y sin nada, y simplemente por hacer la pelota, se le puso el nombre de San Fernando. Y volveríamos al nombre donde nosotros nos sentimos más a gusto y más identificados, como es el de isleño, claro que sí.
Yo pienso que sí, además yo estoy contigo en este aspecto. Yo en este caso, que si hiciera una consulta popular, mi voto sería Real Isla de León.
Desde aquí lanzamos ese mensaje y lanzamos esa toalla, ese reto.
O ese guante.
Ese guante, exactamente, no me salía la palabra, lanzamos ese guante para que nuestros responsables políticos lo cojan, lo reciban y lo estudien, y a partir de ahí, bueno, pues una comisión de historiadores, una comisión de gente, tú tienes que estar dentro de esa comisión, vamos, sí o sí, y proponer a la ciudad de San Fernando algo que creo que es verdaderamente
una deuda justo, pendiente.
Es una deuda, de un error. Vamos a dejarlo.
Tenemos un error garrafal.
De un error de la historia que quedó así y ya está. Oye, escúchame, me has dicho una cosa antes que me ha interesado muchísimo al principio. Yo soy un enamorado de, como creo que mucha gente, de la Guerra de la Independencia, de la historia de la Guerra de la Independencia, y de cómo los baluartes que nos hizo protegernos y que esta fuese una ciudad invicta. Como es la Isla de León, como es San Fernando. Estamos hablando de la batalla de la Barrosa, que se fueron, como
25
tú dices,
de agosto de 1812.
A la francesa. Oye, un dato curioso, la tortilla la francesa.
¿Sabes que se dice que se inventó en la zona del cerro?
Claro.
Y la inventaron dos lugareños.
Faltaban papas y
dice, por culpa de aquellos que están allí, que nos dejan que vengan las papas de las huertas de Coní, eso, nos tenemos que hacer estos huevos a la francesa.
Y ya está, pues ahí quedó, para que tú veas.
¿Y tú sabes qué diferencia hay entre la tortilla la francesa y la tortilla de patata española?
¿Qué?
Que la tortilla de patata española tiene más huevos.
¡Ole! ¡Qué bueno! Fíjate tú, todavía esos resquemores de aquella época. Yo quiero que me digas, yo quiero cerrar los ojos. Mira, hay una zona que paseo mucho, que es el Real Carenero, ¿vale? A mí me da igual que esa zona pertenezca a Puerto Real, como si quiere pertenecer a Pernambuco. Yo entiendo, pero hablando de historia, a mí no me gustan los términos municipales, porque a fin de cuentas es algo que nos pertenece a todos los españoles y nos pertenece a todos los que vivimos en la Bahía de Cádiz, principalmente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero que se cuidase mucho más de lo que está.
La verdad es que está abandonado y roto.
Allí ha habido hasta Ocupa, ¿vale? Sí, sí. El dinero, que a fin de cuentas es nuestro, que se invirtió ahí, solamente sirvió en su momento para hacer fotos los políticos, y una vez que se hicieron las fotos ya no servía aquello y a dejarlo a la mano de Dios.
Y todavía quedan cerca de 9 o 10 millones de euros.
El puente Zuazo, que ahí está durmiendo.
Para nosotros.
Justo. Exactamente. Y ahí está, y nadie se preocupa.
Y parece ser que hay una especie de proyecto o intentón en Puerto Real para pedir una nueva ayuda para volver a restaurar el Real Carenero destruido.
¿Y quién tuvo la culpa? Si se han llevado hasta las lozas de tarifa originales, o muchas de las lozas de tarifa originales de las baterías de esa zona. Bueno, yo quiero cerrar los ojos, imaginarme aquello. Teníamos a la altura de lo que más o menos es hoy Tres Caminos, digamos la avanzada. No lo sé, ¿eh? Igual estoy cometiendo un error.
El portazgo se llamaba.
Eso es, yo quiero que tú me corrijas. Ahí teníamos la avanzadilla.
¿Dónde está Tres Caminos hoy en día, más o menos?
Está, más o menos, donde sí, está sí. Tres Caminos. Y luego, en la parte del Pinar de los Franceses, donde conocemos todos el Pinar de los Franceses,
ahí estaban ellos.
El campamento base.
Efectivamente.
Y de ahí ellos salían en las expediciones de ataque. Salían de ese lugar, de ese Pinar. ¿Es esto así? Y, claro. Y en Puerto Real también tenían ellos...
Mira, los términos de Puerto Real y de Chiclana estaban ocupados por el enemigo. El término nuestro llegaba hasta lo que es la zona que tú me estás definiendo del portazgo,
sí.
Que sería lo que hoy es el puente que enlaza Tres Caminos, Salva el Caño del Furraque.
Exactamente.
Allí antiguamente había una pequeña edificación que pertenecía a la Cruz Roja.
Efectivamente.
Pues allí más o menos estaría el portazgo.
Eso es.
Que era la unión del camino real nuestro.
Eso es.
Con la salida a Chiclana y con la entrada a Puerto Real. Ese nudo es Tres Caminos.
Exactamente. Y ahí ellos tenían la avanzadilla. No, y que digamos.
La avanzada nuestra.
La avanzada nuestra. Sí, sí. Ahí estábamos nosotros. Sí. Y digamos,
el Caño Zurraque era la frontera natural divisoria.
Y lo que son las defensas del Puente Zuazo, para entendernos, eran
San Pedro, San Pablo, Daoí, Velarde.
Las últimas,
sí,
aunque también entrarían en batalla, me imagino que la del Portajo, pero las últimas.
Esa era la cabecera del Puente Zuazo,
eso
que eran Daoí, Velarde,
eso
Santiago,
es.
San Pedro, y al fondo la última, la más avanzada, era la del Portajo.
Eso es que muchos de los cañones de allí en el Portajo irían acarreados por animales y digamos serían de quita y pon. No había las defensas en sí como un poquito más para atrás, como en el Real Carrionero.
Efectivamente, tú imagínate por qué no pudieron entrar los franceses, porque la maraña de caño, de estero, de marisma, era una defensa natural.
Con tiros y bombardeos.
El antemuro, la mejor defensa de Cádiz, siempre ha sido la Isla de León. Si la isla caía, caía Cádiz.
Sí, seguro, evidentemente.
Claro, mucho más que la defensa de piedra que ha tenido y tiene la capital.
Sí, sí, todo lo que...
La isla es su antemural.
Es cierto. Oye, qué interesante, repito otra vez. Yo me voy a poner muy pesado.
Te voy a contar, eso que te gusta a ti, los de las baterías. Te voy a contar una visita que hubo.
Yo ando mucho por allí.
De un mariscal de campo francés.
Sí.
El mariscal era general de división de artillería. Cenarmont. Lo manda el propio Napoleón para que inspeccione la avanzada francesa. Y cuando llega a una de sus fortificaciones que estaban en el cerro de Torre de Santa Ana, hoy en Chiclana. Imagínate tú la escena que te iba a relatar.
Sí.
Conoce la batería de San Genín, la Piró, San Melitón.
Eso.
Y batería de Urrutia.
Sí.
Pues ahí estaban los zuzudichos españoles con sus cañones. Cuando llega el mariscal Cenarmont allí con su cuartel general,
a Santa Ana.
Le dicen, mi general, tenga usted mucho cuidado y tenga presente que los de allí disparan y apuntan muy bien. En ese momento el general se quitó el gorro como diciendo, venga, y le pegaron un zumbido de allí, le quitaron la cabeza y lo partieron. Sí, lo mató y murieron varios sirvientes y miembros del séquito de él. Napoleón, que lo quería mucho, le mandaron el corazón de su general y está en uno de los museos de París.
O sea que desde la batería, vamos a poner, una de ellas sería...
Desde la punta del boquerón.
Desde la punta del boquerón le pegaron un zambombazo y arrancaron la cabeza.
Lo destrozaron a él, caballo y los que habían al lado. Y eso lo puedes encontrar...
Perdón por la risa, ¿eh? Pero hombre, estamos hablando
es
de una
perder la cabeza, pero, Santiago.
En fin, uy, pobre hombre, puñeta.
Esto lo pueden encontrar cualquiera que se meta en Google
sí. Y
busque, por ejemplo, Cenarmont. Busca el mariscal y le va a aparecer la historia esta que le he relatado. Bastante mejor que se la ha podido relatar yo a abreviar.
Qué puntería tuvo que tener el gaseo que tiró el cañonazo, hijo. Qué barbaridad. Qué bueno, si hubiera sido de Babeta ya no se hubiera ido de Chiclana en la vida. Oye, que...
La semana que viene traeremos un tema muy interesante a la limón entre tú y yo, porque yo sé que tú lo, lo vas a disfrutar igual que todos nuestros oyentes. Vamos a tratar sobre las historias.
Sí.
Que sabemos todos, la historia es lo que aconteció y la leyenda es lo que se...
Qué interesante lo que hemos dicho.
Pero... No es lo mismo la leyenda que la historia.
No.
La historia es lo que va de boca en boca, que muchas veces una mentira se quiere convertir en verdad.
Eso es.
Pero es mentira.
Y va a seguir siendo mentira.
Igual que la leyenda. Que la como...
Oye, y
hablaremos
aquí,
de ella.
Y aquí tenemos muchas, ¿no?
Sí, hablaremos de ella y hablaremos de las historias.
Eso es. Compararemos lo que es la historia en sí que y con la leyenda de aquel mismo lugar.
Yo creo que eso dará para varios programas.
¡Hombre!
Y lo
hombre.
Que yo te pediría a ti era que algunas que trajeras, si tú quieres, las desarrollamos.
¿Sí?
Y las ampliamos.
Perfecto.
Y algunas las pasamos...
Eso nos lo va a ir diciendo el mismo tema que y vamos... Bueno, si tú tienes alguna propuesta, por mí para adelante... Pero yo te propondría, así para empezar...
Abuela Puma.
Eso es, la que te he dicho antes, la de un sitio maravilloso que sería el Patio Cambiazo, los fantasmas del Patio Cambiazo, que eso se ha escuchado toda la vida de Dios, como en otro sitio también, que en verdad no eran fantasmas, eran extraperlistas, qué palabra, más bonita. Me encanta.
Contrabandistas,
extraperlistas, y que claro, metían el fantasma para pa despejar aquello, que la gente le diese miedo y no estuviera el liquindoy, es otra palabra muy gaditana.
¿Tú sabes esta palabra de dónde viene, no?
Hombre, claro.
El día de la llegada. Looking Dyke.
Looking Dyke. Looking Dyke.
Tú sabes.
Claro que...
¿Sabes la historia?
Pero cuéntamela tú también.
Pues ese día en Cádiz, en las torres que hay miradores, como por ejemplo cualquiera de las torres que hay en el Paseo de Canalejas, tenían como misión otear el horizonte marino, no en la bahía, sino en la mar.
Sí, claro.
En el Golfo de Cádiz. De cómo los barcos que se acercaban rumbo al puerto de Cádiz, barcos comerciales, y las propias empresas navieras y los que tendrían que preparar los bastimentos, los carruajes, las personas que iban a hacer la descarga, tenían que estar preparados en el muelle para cuando fuese el día de la llegada.
Claro, claro, claro.
Y se ponían los oteadores en la azotea, en aquellas pequeñas gritas, con los catalejos, a mirar. Luego, cuando oteaban el barco, los gallardetes, que sabían qué empresa era, le daban señales a los del puerto, o bien con banderas,
sí,
o bien con cristales, o bien con luminarias.
Para que supiese un lenguaje. Tenían una conversación.
Pues era el día de la llegada.
Eso es.
Y había otro que era el Washinai.
El Washinai, también.
Pero eso para hablar mucha tela que te...
Eso es, el nombre, ¿no? Eso, a ver, cuando...
¿Cuál es tu nombre, Washinai?
Y claro, y también pasaba una cosa, que cuando llegaban a puerto, pues había muchas muchachas que, en fin, que lo que se decía antes, mujeres de la vida. No, vamos a obviar la palabra. Y entonces, claro, ellas se levantaban las faldas para vender su mercancía. Las cosas eran así y ya está. No vamos a ponernos las manos en la cabeza.
En todos los puertos, la prostitución ha ejercido.
Siempre ha sido.
Y aquí también la tuvimos, ¿eh?
Aquí, bueno, por supuesto. Ya hablaremos también de ella, que me parece un tema muy interesante. Entonces, ella, look me, o sea, que enséñame aquello, yo quiero ver aquello. Y aquello se quedó ya. Como otra de las palabras, qué interesante es todo esto.
Mira, en uno de los programas, porque yo también he participado en Cádiz, en Onda Cádiz, en el programa El Farol, con Salvador Fernández Miró.
Sí.
Y nuestro amigo Sergio, que lo conocí en ese programa, y participé. Y yo recuerdo una vez que pusieron entre los faroles una historieta que hablaba del faro de las puercas en Cádiz.
Sí.
Y contaban la historia del faro de las puercas. Decían que era un lugar donde los barcos que llegaban al muelle, antes de llegar al muelle, donde las señoras, las damas, la familia, los estaban esperando, dejaban a aquellas que la acompañaban en el viaje de las Américas, la dejaban allí en el faro y después iban con un pequeño esquife a recogerla. Pero llegaban castos y puros al puerto.
Y ese nombre se le quedó para toda la vida ya.
Cada día es único, ¿eh?
Es que es increíble, Dios mío de mi vida, las historias que aprendemos y lo que aprendemos contigo. Pues nos vemos el jueves que viene, hablamos de esas historias, de esas leyendas y de todo lo que tú quieras. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.
Igualmente.